Os proponemos un paréntesis. Os proponemos la oportunidad de conocer a fondo las últimas tendencias en comunicación e información. Las profesiones, los proyectos, las personas que nos inspiran. Lo haremos a través de una charla informal con profesionales de primera línea, expertas y expertos reconocidos, en un espacio vivo, lejos de despachos o platós. Hacemos paréntesis. El podcast de los estudios de ciencias de la información y de la comunicación de la UOC. Y empezamos.
Bueno, nada como estar almorzando aquí en este parque y más aún con Abdón Alcañiz, director de arte de la Casa de Papel y con una larga trayectoria en la profesión.
Bueno, ya son 10 años andando y cada día más fuerte, pero y conjunto con una familia de arte que somos amigos, pero sí, andando en proyectos como la Casa de Papel, que es lo que ha sido el gran paso para mí, para incluso darme a conocer, pero ya llevaba otros proyectos como El Embarcadero, El Desentierro, Mil Cosas que Faría Pertú, entre otras más.
La dirección de arte cinematográfica, o lo que también conocemos como dirección artística, para no confundirla con las direcciones de arte de publicidad o de otras disciplinas, ¿exactamente qué es? Porque es un poco la invisible o la desconocida.
Correcto. Hay un proceso que, para hablar en línea de forma correcta, hay una primera parte que aquí en España desconocemos mucho más, que es primero que todo el diseño de producción. Es el diseñar el visual de un proyecto, de una historia que te viene, de un guión que te contrata una productora y tú le ofreces a ese proyecto esa parte visual. Hay un diseño previo. Después de ese diseño ya viene lo que es también la ejecución, y ahí también estaría ya el director de arte. Y
cuando hablas del diseño visual, ¿a qué te refieres? ¿A los muebles, a los colores?
A todo ese conjunto. Empiezas a trabajar desde una base más simple que poco a poco va creciendo y ya en base a tu creatividad no tienes fin, o te ponen el fin una productora y dice: hasta aquí, Abdón, que no tenemos más para gastar.
El tema de presupuesto, supongo que en todos los proyectos audiovisuales es el gran pero.
Es el gran pero, e incluso siempre lo va a ser, porque aunque estés en una gran producción, siempre hace falta más.
Siempre. Estabas hablando del diseño de producción, la dirección artística. Esto es un jaleo. Para el que no conozca la profesión o empiece a trabajar sobre ella, nos encontramos ¿Cuál es la diferencia, ¿no? Porque en Estados Unidos se usa más diseñador de producción, quizás porque son macroproducciones, y aquí somos más de decoradores, diseñadores de producción, ambientada, ¿no?
Sí, ha sido un término, lo que es el production designer, que no se ha usado, pero ya va cogiendo fuerza. Y como ahora mismo estamos en esta nueva moda, que lo que se hacen más son series que películas, y teniendo en cuenta que yo ya ahora mismo yo me encuentro en una situación que no trabajo para España, trabajo para el mundo. Me pasan situaciones como por ejemplo, el otro día tuve una reunión con los abogados de esta plataforma que todo el mundo conoce, donde de repente, hasta un detalle tonto que lo vengo ahora a contar rápidamente, pero es como: yo tengo que velar aquí por los derechos de un autor que son 70 años o 80 años, dependiendo de la muerte, de cosas así. Claro, pero esa misma obra en México tiene otras leyes, y esas leyes son 100 años. Con lo cual, si yo cuelgo una imagen de algo que los derechos han pasado 85 años, si esa persona, esa familia, ese responsable de, lo ve a través de México, me podrían denunciar. Entonces, esto es un resumen rápido de entender que estamos trabajando ahora mismo a un nivel global. Entonces, tenemos que adaptarnos a la industria. Estamos haciendo que España sea una industria ya potente.
Y también en lo que decías en cuanto a nomenclatura, ¿no?
Correcto. A usar bien los términos. Hay una primera fase, que es ese diseño del visual, y después ya viene esa ejecución, es decir, ejecutar esos decorados, un objeto. Si aparece una taza de café con una forma determinada en una mesa entre dos actores, hasta esa taza tú has pensado en ella, si has querido pensar en ella, y tu creatividad da para llegar hasta allí.
En cierto modo es una pena, ¿no? Porque siempre pensábamos que llegabas y todo eso ya estaba allí.
No.
Nos da un poco de pena pensar que todo eso está...
Claro, el actor no viene con
su... pensado, hiperpensado.
El actor viene con su cigarro para fumar fuera del rodaje. El cigarro que está fumando delante de una cámara se lo ponemos nosotros.
Claro. Y cuando dices el diseño de producción, ¿no? Empezamos. Estamos en esa primera fase. ¿Tú llegas allí, tienes el guión o te reúnes con el director o trabajas conjuntamente? ¿Cuál es el proceso? Porque además del departamento de arte está, claro, bueno, entraremos más adelante, ¿no? Pero cuando hablamos del color, está también el departamento de fotografía, de efectos especiales.
Correcto.
Pero esa primera entrada a la producción...
Es esa primera entrada, como por ejemplo una que estoy viviendo ahora mismo en ella, es arrancas con una historia en mano. Y esa historia en mano no tiene por qué ser escrita por un director. Existe la figura de los guionistas. Y después el director es la persona también contratada por la productora para ser ese primer ejecutor, ese primer corazón y motor para llevar a cabo esa producción. Entonces, claro, empezamos a... Hay una jerarquía donde estableces unos vínculos iniciales, que está el director de fotografía, puede comenzar incluso a entrar ya hasta una persona responsable de lo que es VFX, dependiendo de cómo, hacia dónde vamos a andar. Estas figuras, digamos, que serían esas primeras para darle forma junto con el director, junto con la producción, saber qué vamos a ejecutar, qué tenemos en las manos, cuánto capital tenemos para poder ser capaces de ejecutar.
¿Y ese primer día dónde se hace? ¿Os vais a la productora? ¿Os vais y os sentáis una mesa redonda?
Sí, no, todo lleva esa línea formal, pero llega un momento, o ahora mismo que yo me encuentro en una situación de ya poder hasta estar trabajando varios años con la misma empresa para un mismo cliente, donde... Parte del... Sí, claro, te sientas en una mesa y expones y haces una lectura que aún no es la lectura de guión, pero es una primera lectura, prelectura.
¿Quién la hace?
La hacemos estas personas, estos jefes de equipo, pero muy para ubicarnos. Uh-huh. Ya vamos trabajando hoy en día, hasta el WhatsApp, esta vía rápida de hasta enviarnos fotos, referentes. Hablamos de referentes visuales, de películas, libros, colores, influencias. Empiezas a visualizar, ¿no? A obtener referencias del mundo externo para saber hacia dónde andar. Y a partir de ahí ya te pones a crear.
Porque dices referencias... ¿Está todo inventado o sigues creando? ¿O creas sobre algo que ya está hecho en cuanto a referentes visuales?
Vivimos en un mundo que da siempre la sensación de que todo ya está creado. Pero, por ejemplo, pues en el caso de La Casa de Papel, como bien sabes, existen muchos proyectos, muchas historias cinematográficas donde ha aparecido un elemento que es una máscara y se ha convertido en un símbolo. Pues aún así te das cuenta que nosotros es como que... Hemos vuelto a crear otro símbolo. Sí, hay una cosa, una parte del camino que ya está creada, pero hay una nueva que tú le aportas tus ingredientes para que eso, pum, salte.
Y que encima en el caso de la máscara de La Casa de Papel, ¿cómo acaba convirtiéndose en un símbolo en sí mismo también de carácter social?
Correcto, en un movimiento revolucionario y todo.
¿Y quién es el que coge la máscara por primera vez? ¿O quién es el que decide, ha de ser una máscara de Dalí?
Pues a ver, es un proceso, como decía, que puede ser sentado hasta en una mesa en un bar como estamos ahora, porque hay momentos y momentos y te vas viendo con esos jefes de equipo, de departamento, que estamos en esa fase de creación y de que toda esa lluvia de ideas vale, todo vale, apuntémoslo todo y después ya tacharemos lo que sí, lo que no y que vaya cogiendo fuerza. Entonces aparece una primera idea que Alex Pina quería que fuese Munch, el grito. Después otro compañero ya empieza a decir, no, pero más hacia el Quijote. Yo como en esa parte de artes plásticas que también me pertoca, soy la persona, y porque he vivido en Barcelona, por influencias hasta de haber estado en Cadaqués, en la casa de Dalí, cosas así, ya pues tú sueltas el granito. ¿Y por qué en vez de los bigotes así, de forma horizontal, que sería el Quijote, no los hacemos hacia arriba, que sería Dalí, como este movimiento loco, como un artista?
Y ya de paso, pues, ¿por qué no le ponemos la cara de Dalí al Quijote y acaba siendo la, ¿no?
Correcto. Y haces esa mezcla o esa locura y de repente haces una caricatura de un personaje que es muy conocido por todo el mundo y acaba siendo un símbolo. Y así. Entonces ahí hay un proceso que sí, que gusta, que se acepta, y ya la siguiente fase, empezar a hablar del color. Ahí hemos llevado una propuesta muy similar, por ejemplo, a un proyecto como el de Vis a Vis, porque también es está creado por estas mismas personas, compañeros míos, donde existe a lo mejor un color primario que le da fuerza, que ayuda a darle fuerza al personaje, y el resto son una paleta de terciarios que lo que van a hacer es acompañar o contrastar con esa persona y a lo mejor está dando una identidad y una fuerza narrativa a esta historia.
En el caso de La Casa de Papel, es claro, tú piensas La Casa de Papel y es el color rojo, que es el motor, correcto, de toda la historia, el motor,
correcto,
visual.
Correcto, y si tú te fijas en esos fondos, es todo oscuro. Yo siempre aquí he estado usando esa frase y expresión a mis compañeros del equipo de arte, que sin ellos no soy nadie, los colores. Por ejemplo, una compañera o un compañero en pintura me viene con una paleta de colores y me dice, ay, mira, Abdón, este gris te sirve. No, más oscuro. Yo siempre, más oscuro. Del negro hacia arriba. Vamos a encontrar más colores después del negro. Vamos a hacer esa investigación. Y siempre es ese juego un poco, ¿no?
Has hablado de investigación, pero en realidad la investigación es la base de un trabajo como es la dirección artística.
Claro.
¿No? La cultura visual. Bueno, no solo visual, porque el director artístico franquea el arte o las artes plásticas, ¿no? Tiene que ir un poco más allá, buscar referencias en literatura. ¿Cómo lo hacéis? Cuando a ti te presentan un proyecto, hombre, si es de otra época, más que obvio, pero incluso siendo contemporáneo, sí que remueves todos los cajones.
Claro, claro, incluso te pones a pensar y dices, un artista como Pollock, con ese contraste en sus obras, y eso es una imagen para ti para decir, wow. A esta artista y con sus obras tengo que transmitirlo en este decorado. Y a partir de ahí,
suerte,
imaginación al poder.
¿Y quién imagina? En este caso, ¿imaginas tú como
yo tengo una parte de esa imaginación, pero el guión con este creador narrativo también viene con ideas, el director aporta también sus ideas, como por ejemplo yo haber trabajado con Jesús Colmenares, una persona que lo que viene en un guión aún no está descrito ni la mitad de lo que él te pide. Cuando hacemos esa lectura, esa primera lectura, esa segunda lectura, o estamos localizando y nos hemos ido a Tailandia a ver qué isla nos gusta más para desarrollar esa parte de la historia, en ese trayecto de viaje salen risas, salen mucha fluidez, sale mucha información. ¿Habéis visto esta película? Porque esta película va muy en referencia a, ostras, y de repente a mí me viene a la cabeza, oye, V de Vendetta, ¿os acordáis cuando él está en esa iglesia, en esa capilla, con toda esa explosión de obras de arte? Pues yo creo que para hacerle homenaje a este personaje, a esta máscara, a este símbolo de V de Vendetta, a mí le propuse al director, voy a hacer que el espacio de Berlín, su capilla, que esa capilla viene descrita, o sea, dicen que vamos a estar en una capilla por guión. No, la capilla no lo he decidido yo, pero cómo es el interior de la capilla y con esa explosión de arte, sí que lo he decidido yo. Y es un homenaje para mí a V de Vendetta, que ha sido un referente para mí para crear ese espacio.
Pero eso, en cierto modo, tiene un peligro, que es que tú jamás vas a desconectar del trabajo, porque allá donde vayas, lo que veas,
correcto,
van a ser referentes que te vas a guardar en la mochila y que después vas a ir.
Sí, vivimos en un mundo rodeado de estímulos y de miles de imágenes, y que para nosotros, en esta mente, para que a veces se nos entienda cómo trabajamos, yo tengo una memoria visual que fotografío muy bien aquellas cosas que a mí me captan la atención y el día de mañana me pueden servir para algo. Veo una silla de hierro oxidada con un macetero encima, digo, wow, esto algo así yo lo pondría en la terraza de este decorado, y le da ese realismo, esa naturalidad a un espacio.
Bueno, Abdón, en la terraza de ese decorado, y yo creo que en tu casa también vas guardando cosas, ¿no? No tenéis el problema este. Sí. Este es un problema muy de teatro, muy de cine.
A ver cómo se desarrollará cuando seamos mayores, pero
que no. Es guardar todo, ¿no?
Exacto. Sois un poco... Me van faltando espacios, ¿no? Porque el problema es el almacenaje. Y entonces paras en un contenedor y ves un mueble roto y siempre ves la forma de darle la vuelta y termina. Y va a salir después en algún sitio de
algún
proyecto.
Es fetichismo, no sé si decir artístico, cinematográfico o fetichismo a secas.
Obsesión y enfermedad, que parece el síndrome de Diógenes, bien conocido, como creo que será si existieran más casas de papeles, que no sé si serán el caso, podría ser un nuevo nombre, Diógenes.
Totalmente.
Igual que está Estocolmo y otros más.
El viaje. Eso nos ha gustado bastante, ¿no? Porque cuando nos fuimos a Tailandia, nos fuimos a localizar. ¿Esto de localizar qué es?
Localizar, pues es una siguiente fase que va, va,
o sea,
en paralelo.
Primero tenemos la lectura de guión, que es lo que comentábamos. Más o menos empezamos a establecer las bases visuales o la interpretación visual de lo que es el guión. Y después ya cuando lo tenemos claro, nos vamos a localizar.
Sí, pero son procesos que ya sabes que las producciones son muy móviles y es como cocinar. Cocinar, tú le echas la sal antes o le echas la sal después. Sí que son unos procesos de preparación, de preproducción, en los que a lo mejor la lectura la haces un día y ya has empezado a localizar artísticamente. Hay una fase, la localización se divide de una parte artística, que vamos la gente más creativa a visualizar si ese espacio funciona o no, porque son cuando localizas en espacios que hay una parte de, que es la creación de decorados, que después los construyes, pero hay una fase de localización, que es un espacio como, por ejemplo, el Banco de España. Hemos localizado miles de edificios en España y fuera de España que simulasen ese edificio que queremos. Entonces implica ir a verlo, ver sus condiciones en el espacio, sonoras para que sonido no le molesten, de luz, por dónde viene el sol, porque a lo mejor tienes una fachada y al director de fotografía le interesa trabajar a contraluz de esa fachada. ¿Para qué? Para que la luz, no puedes estar todo un día de rodaje allí y de repente a las 12 de la mañana que el sol, ese edificio empiece a generarte una sombra que digas wow, entonces ya trabajas con esa sombra o... hay una serie de condicionantes para elegir un espacio que no solo es este edificio me gusta.
Y la idea de ir a Tailandia nos gusta bastante también.
Hombre, nos gusta muchísimo, pero eso ya viene dado de un maravilloso guión que tienes ahí sobre la mesa, que un personaje está en Argentina, otro está en Palawan, en Filipinas, el otro está en Panamá, en las islas de Gunayala, y de repente dices, wow, ¿y a todo eso tengo que ir o me lo voy a inventar aquí en Madrid? Dicen, no, tienes que ir. Y digo, wow, maravilloso.
¿Todos? Fuisteis, hombre, a todos, claro, en este
claro,
caso.
Claro.
Y entiendo que fue muy loco, ¿no? El hecho de tener que llevarte... Bueno, tener que llevarte allí, obviamente encontrarías escenarios naturales, pero hay mucha construcción de la Casa de Papel también en los diferentes países que
hay
habéis
muchos,
visitado.
Incluso en la isla donde están Río y Tokio, en el archipiélago de San Blas, se les ve que está en una playa o hay una cabaña. Esa cabaña está hecha por nosotros, aunque es autóctona de esa comunidad indígena, pero la hemos hecho, no existía esa cabaña. Esa isla estaba desolada, abandonada, la tuvimos que limpiar. La playa donde están, no había playa, era todo césped, y hemos tenido del agua sacar la arena, ir echándola, y hemos creado una playa artificial allí. Hemos construido una cabaña, y estás hablando de un sitio donde hay 365 islas, que solo para ir hasta el muelle donde vas a subirte a un barco para empezar a ir hasta las islas, solo para llegar a ese muelle vas unas 3-4 horas y dos biodraminas en el cuerpo.
Claro, porque si no...
Intenso.
Y claro, en esos sitios tienes que trabajar con gente local, obviamente. Aparte, sí. Porque, ¿qué cantidad,
es
de
necesario
equipo,
trabajar.
¿Qué cantidad de equipo podéis traer a una producción?
Depende de la producción de ahí, también hay que ser coherentes con lo que estás haciendo. Sí, yo hay parte de mi equipo que me llevo, pero a lo mejor me interesa trabajar con gente de allí. De primeras, porque si yo necesito un bote de pintura, yo no sé dónde está esa tienda que vende los botes de pintura, pero un compañero o compañera de allí que se dedica a lo que es la regiduría dentro del equipo de arte me va a saber llevar fácilmente a comprar un bote de pintura. Entonces a mí me interesa una persona de allí para eso. Yo tengo a lo mejor un ayudante mío o una persona manitas para poner tornillos y montarte una cosa. Esas dos, tres personas me las llevo conmigo a la trecista de rodaje, que es la persona que está velando por todos esos elementos e incluso los espacios a la hora del momento de estar rodando. Esas personas me las llevo conmigo porque van acorde conmigo con el visual que queremos generar, crear.
Son todas de tu departamento.
Sí.
Porque, ¿cuál sería la estructura del departamento? ¿Estás tú como...? ¿Cómo te llamamos? ¿Diseñador de producción?
Bueno, dependiendo, porque en la Casa de Papel he llevado la función de más de lo que es la dirección de arte, aunque a lo largo del proceso del rodaje han aparecido más espacios que yo los he diseñado y los he ejecutado. En esta primera fase he tenido un compañero que ha dibujado los espacios y ya, yo he sido la persona que le he dado color, le he dado terminado de dar la forma, los he vestido y he sido el ejecutor de toda la serie.
Cuando hablas que los dibuja, ¿estás hablando de una cosa literal? ¿Está dibujando espacios o es a nivel conceptual los imagina, los esboza?
En este caso ha diseñado técnicamente para, muy vinculado con un constructor, con una construcción y un proceso de construir que un arquitecto viene, supervisa y tal.
Que eso quería el diseñador de
Correcto.
Producción.
Sí, pero también existen unas fases que es en las que yo he estado, que es, hay unos diseños previos conceptuales, artísticos, sin pensar, yo dibujo una escalera, pero ni siquiera pienso qué pilares le pongo a la escalera para que se sujete y pueda ser practicable. ¿vale? Entonces ahí ya viene esa segunda fase, que es esta parte más técnica. Entonces, hay un proceso primero artístico, conceptual, que quieres una escalera curva, tienes esa escalera curva, ¿vale? ¿Cómo aguanto esa escalera curva?
Vale, entonces tenemos el diseñador de producción, después el director de arte.
Un director de arte, viene después una decoradora o decorador, que es esa persona que te ayuda a darle mimo a ese espacio.
A buscar un poco más el detalle, ¿no?
El detalle, el color también, las texturas en un sofá, en una cortina de una pared. En paralelo tienes a un ayudante de arte, que es la persona contigo que te enlaza a llevar al equipo. Tienes también a una persona de regiduría, con su equipo de regiduría, coordinación de regiduría, coordinación de vehículos. Estas personas, regiduría es la parte que te ayuda a llevar el dinero, es como una rama tuya dentro de tu equipo de esa parte administrativa, pero también a conseguir todos esos elementos que necesitamos.
Son los conseguidores. Si
lo son los super conseguidores y sin ellos no haremos nada. Y en el coche necesito un Mustang rojo, pues busca ese Mustang rojo y encima lo necesito en Valencia, pues tienes que buscar ese coche y si no aparece aquí tendremos que traerlo de otro sitio. O ahora yo me voy a rodar a una isla, pero hay partes que ruedo en una isla y hay partes que ruedo aquí en la península. Entonces a lo mejor por intereses de la producción me interesa tener el coche por dos, uno allí y uno aquí. No voy a estar en un barco yendo y trayendo un coche cada vez, me va a costar más dinero. Entonces esas personas ejecutan esa parte. Después ya viene, pues yo voy creciendo, ahora tengo a más de 30 personas en mi equipo y
aparte de este, ¿cómo le has llamado al equipo este que hace la producción de arte? Regiduría.
Regiduría.
Después, ¿quién está? Ya gente que va más...
Tiene ayudante de regiduría, gente que hace las compras diarias del atrezo, incluso pues necesitamos cacahuetes, aceitunas y cervezas, pues hay que comprarlas, hay
¿Y
que
esos
hacerlas.
Estamentos que están un poco tipificados, pueden mezclarse? Es decir... ¿Alguien que está de ayudante puede opinar o puede sugerir a la directora o director de arte?
Sí, claro, porque a mí de primeras tampoco no me gusta trabajar en una dictadura y en una imposición de las cosas, o sea, mola cierta fluidez.
Claro, pero el cine es mucho de...
Es muy jerárquico, sí. Exacto, aunque no quieras, y sí, hay una jerarquía que se respeta. Pero a mí también me gusta escuchar y creo que todos aportamos. Entonces es muy importante
buscas el equipo.
Claro, porque yo elijo a mi equipo, entonces estoy en una situación de confort a gusto y piensa que es un tipo de profesión que se mezcla mucho la profesionalidad y la convivencia. Por eso antes he hablado que acabamos haciendo familia, somos familia. Después de 10 años yo sigo viéndome las caras con personas desde el primer cortometraje que decidí que este era mi camino y mi profesión, que quería llegar, que en ese momento hace 10 años pagaría por estar donde estoy y ahora me pagan por estar donde quería estar.
Claro, porque cuando en tu caso la formación inicial es de comunicación audiovisual, bueno, sí que tenías una experiencia vinculada a la fotografía, siempre desde ese escenario de lo visual,
creativo,
de la estética, la creatividad, y después ya desde comunicación audiovisual la gente entra por otros motivos, porque me gusta el cine, porque tal, pero nadie entra diciendo quiero ser director de arte cinematográfico. Es como,
claro,
¿cómo llegamos ahí?
Sí, no, porque yo entré, pero bueno, claro, cuando yo entro en la universidad es cuando descubro y le pongo nombre a esta rama de esta profesión audiovisual. Le puse nombre ahí. Yo venía más de la fotografía, pero o incluso del teatro, y me preocupaba más de esa preparación y de buscar esos elementos y cómo quedaría esta forma y tener este fondo para...
Que del encuadre o...
Claro, que en ese acabado final y que incluso hacer una fotografía y después retocarla y ese proceso de postproducción. Pasaba bastante de él, así de sincero. Y en la universidad le supe poner nombre, pero porque en la universidad también nos ofrecieron esta asignatura. Y yo me encaminé por ese camino y que puede ir muy vinculado, que vienes... porque ahora ya se le ha puesto nombre y unos estudios, pero antiguamente, como por ejemplo Anchón Gómez, que es el director de arte de Almodóvar, ha sido profesor mío en un máster, pero esta persona viene porque le gustaba coleccionar arte y antigüedades y pasearse por los rastros de este país. Entonces llega un momento que igual un amigo le dice, oye, ¿y tú por qué no dedicas a hacer estos decorados y las cositas para las películas? Este boom que está apareciendo ahí tan grande. Y pues imagínate esto, hace 30 años y ahora, 30 años después, es el director de arte de las películas de Almodóvar, por ejemplo.
Pero yo recuerdo una entrevista que le hicimos a Félix Murcia, que es también
gran
director de arte.
Diseñador de producción.
Y un día me dijo, es que director de arte, director... Yo soy decorador, que es un poco... y siempre decoradores, escenógrafos, directores
de arte.
Es que
esa ambigüedad, exacto. Claro. El abanico es tan amplio y lo bonito también es llamarnos de muchas formas y colocarnos en muchos sitios.
Pero también es porque la profesión ha visto una evolución.
Ha visto una evolución y tiene la ambigüedad de poderte ubicar en muchos espacios, porque tú, para hacer un decorado, claro, yo pienso cómo es esa forma del espacio y ese edificio que intento enlazar por dentro y por fuera, pero ya no solo es eso, también me preocupo si pongo una escultura, también me preocupo si pongo una silla, también me preocupo de qué color es el tapizado de esa silla. Entonces, al final también forma parte de la decoración de un interior, de un interiorista, que en lo que sería la decoración de una casa no efímera.
Y hablabas antes de V de Vendetta, claro, tú eres muy cinéfilo. Pero entendemos que ya no ves cine tranquilo, como el que se dedica a los efectos especiales y ya está viendo efectos especiales en todas las películas.
Sí, no,
ya,
depende.
Ya has pervertido la mirada cinematográfica.
Sí, pero intentas también, o de forma inconsciente, no ser consciente cuando estás ahí sumergido en dejarte llevar por una historia que te están contando.
¿Lo consigues?
Sí. Si no son producciones en las que yo he trabajado.
Porque empiezas a ver...
Si yo he trabajado en esa producción, me cuesta separar.
¿Y cómo eres de fino a la hora de...? Me refiero, ¿buscas mucho el detalle? ¿Las cosas normalmente suelen acabar como te las has imaginado, o el hecho de ser serie hace que el ritmo sea mucho más...?
Mira, yo creo que lo bonito y lo sincero de esto y de lo que he comentado antes, de que muchas me gusta que dentro de esa jerarquía marcada aportemos ese equipo de personas, pero si tú tienes a una decoradora contigo, yo no le voy a imponer, quiero un sofá rojo, porque entonces ¿para qué está esa persona? Busco a una persona que me ejecute ese sofá rojo y punto. Entonces también me dejo influenciar por esa persona y está ahí puesta porque considero que también es guay. Entonces, si tú una cosa que piensas, que imaginas, que hablas con el director, que viene de la historia, acaba evolucionando. Entonces, e incluso cuando ya lo haces, lo materializas, también ha evolucionado y a lo mejor ha cambiado. Entonces yo entiendo que todo ese proceso de cambios continuos al final son buenos o no son tan buenos. Hay veces que también tienes una cosa clara y sabes que ese espacio es así, ese elemento es así, que lo luchas a muerte hasta el final y ese es así, pero no forma parte de una tónica. O sea, depende de... Tienes que, yo creo, que tener ese razonamiento lógico de cómo el saber estar, ¿no? De depende de en qué momento, o si tú tienes la certeza y la convicción de que este espacio va a ser así 100%, lo luchas a muerte. Hay otras cosas en las que dejas fluir y vienen cambios continuos.
Me gustaba mucho antes también que hablabas de sois una familia, el departamento de arte, porque os llamáis así, ¿eh? Departamento de arte.
Correcto.
Sois una familia. ¿Y cuáles y cómo son las relaciones con los otros departamentos? Porque al final el cine, las series, cada vez más, obviamente, es un engranaje.
Correcto. Es un engranaje muy fuerte, por ejemplo, con vestuario, pues muy fuerte, del hecho de cómo marcar cómo va un personaje y cómo es ese espacio que le envuelve.
Claro, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de las competencias entre arte y vestuario, por ejemplo? ¿O forman parte de arte? ¿Están...?
Dentro de lo que es ese diseño del visual, sí que forma parte más de este production designer, de este director de arte que determina un poco esa línea de qué visual vamos a llevar, pero que también va muy lidiada con el director de fotografía. Después viene esta persona figurinista, vestuario, que tenemos que estar muy en consonancia los tres, porque yo pongo un fondo azul, pero la luz va a contaminar de morado y el personaje va a ir de blanco. Pues todo eso está pensado y ahí vas a ver un visual de colores y una profundidad que está pensada. Porque si yo pongo las cortinas blancas, el director de fotografía pone la luz blanca y el vestuario es blanco, va a ser todo plano. ¿Es intencionado o es que hemos hecho un error y no hemos hablado? Claro, esto tiene que ser claramente hablado.
A eso se le suma cada vez más efectos especiales.
Sí, depende. Seguimos, yo creo, que estando en esa negación y ese miedo a veces a que todo tenga que ser en un VFX, ¿no? Un visual creado por ordenador. Sigue habiendo ese miedo. De hecho, ahora en un nuevo proyecto que estoy, hay una parte del edificio que seguimos con la lucha de yo quiero construir un exterior porque no existe y es un visual muy marcado y la producción me pide que no lo construyamos todo porque cuesta mucho dinero. Entonces está entrando el departamento de VFX, que le interesa mucho terminar de construir ese edificio por ordenador, pero al director le interesa que lo construya yo porque lo tienes. Y por ordenador siempre te da miedo a que no encaje bien, a que cante, a que se note que hay una parte que tiene un halo, un saborcillo, un humo vaporoso ahí que no acaba de ser realista. Entonces,
o sea, es un poco luchando uno por apostar por lo suyo y vosotros para evitar que todas las producciones sean un croma de color verde.
Correcto, correcto. Que sigo yo en el caso en el que he estado, excepto en un proyecto que fue un cortometraje, en el resto de producciones el 80% es real, es físico.
El 80% de las producciones
es físico. No, y el 80% dentro de esa producción es físico, no es creado. Yo qué sé, en La Casa de Papel, pues hay espacios que se hayan generado por ordenador, no los hay, a falta de toques de fondos, de un zeppelin volando por el aire y terminando de matizar cierto dinero que vuela desde ese plano general, pero hasta incluso el dinero volando en las calles de Madrid de Callao es físico, es de verdad, lo hemos puesto nosotros junto con FX, que son los de efectos especiales, que los que ves un fuego, ves una chispa, ves un humo, pues nos han ayudado a poner ventiladores grandes con mucho generar mucho viento, mucho para que ese dinero vuele, y ese dinero lo hemos estado echando nosotros de verdad ahí. VFX no ha puesto ni un solo billete, excepto en los planos del cielo con los Zeppelin.
Es decir, que vosotros, del mismo modo que ocurre en la ficción, habéis estado fabricando billetes.
Sí, 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 sí. En la primera Casa de Papel nos pilló más novatos y yo recuerdo esas noches durante un mes y medio.
Ir a fotocopiar. Buenas,
con mis compañeras y compañeros. No, los imprimíamos en la misma productora, que teníamos ya una impresora solo para arte. Mira, si no parábamos
solo para billetes,
de imprimir.
Solo para billetes.
Y las noches le dejábamos imprimiendo. Pues lo que había un bloque de 500 páginas de A3, pues todo eso bien montadito para irnos por la noche en casa con Lorena, con Ceci, con Miguel, toda esta gente, mis grandes compañeras y compañeros, cortando billetitos hasta que creces un poquito más y dices, wow, si esto lo puedo externalizar, si hay imprentas que vienen y te lo cortan, ¿por qué tengo que estar yo haciendo el primo aquí cortando billetes?
Claro, pero Abdón, tú que ya llevas mucha trayectoria, nos hace mucha gracia que aún estés cortando billetes por las noches en
claro,
vez de dormir.
En la primera Casa de Papel sí, en la segunda ya me los cortaron otras personas. Ya hemos crecido un poquito más, pero sí, no me importaría volver a cortar billetes en casa.
Porque tú eres un diseñador de producción o, dependiendo del trabajo, un director de arte que está hasta el final, ¿no? Si es preciso ponerse a dar martillazos, lo vas a hacer.
Sí, sí, eso sí que ya va intentando en cada persona, pero también ahora por cosas de la vida empiezas a estar en producciones que yo estoy en un ritmo de crear y ya no puedo estar tan pendiente de todo, por eso que crece ese equipo y por eso que tengo más gente en mi equipo, porque ya es imposible yo estar en todo. Yo no puedo estar las 12 o las 9 horas de una jornada de rodaje 100% en ese rodaje, porque no hay otro director de arte que prepare ese avance. Entonces yo casi siempre voy por delante. Ya ni por detrás, porque por detrás ya tengo otras gentes que se encargan de que todo vuelva a su ser. Yo ahí ya no, yo solo estoy en la parte creativa. Entonces, pero muchas veces lo que me pasa es que tengo que estar por delante y muy pocas veces me puedo permitir ir a terminar de supervisar el momento que se está rodando, que sí que lo hago, pero tengo que estar más en el avance.
¿Estáis en rodaje también, como otros departamentos, o quién está en rodaje?
Tengo ahora mismo a un equipo de 3 personas en rodaje, una de ellas supervisando el plano junto con el director de fotografía, junto con el director, y son 3 personas manipulando objetos para. Y también tengo a 2 ayudantes de arte en mi equipo, que cada una de esas personas está supervisando una unidad de rodaje. Yo ahora mismo he llegado a estar el final de la Casa de Papel, hemos llegado a estar, por ejemplo, como te diría yo, he llegado a tener 3 unidades de rodaje a la vez.
A la vez.
A la vez,
porque
en un mismo día.
Hay varios equipos de rodaje trabajando al mismo tiempo para
3
poder
cámaras, 3
tiempo,
directores sí. De fotografía, un solo director de arte, pero 3 directores de fotografía en cada uno en una unidad. Por eso mismo te estoy poniendo un ejemplo de que cada uno de esos directores de fotografía se permite estar en ese rodaje, pero hay un solo director de arte. Yo no puedo estar en los 3 rodajes, es imposible.
Claro, entonces sí que podemos decir que todo el boom que ha habido ahora de las series sí que ha impulsado mucho este tipo de profesiones. Hablabas, tres directores de fotografía, cuando antes era uno, en sí, muchas producciones bastante precarias de cine, otras no, pero algunas sí.
Yo he llegado a estar ahora mismo en España está habiendo una explosión del audiovisual con mucho movimiento. Estamos haciendo industria, de verdad, y somos los primeros y responsables de creernos que estamos haciendo industria. Y ahora la industria no está solo en Hollywood, aquí también está, ¿sabes? Y está creciendo muchísimo y sí, me pasan cosas como que he llegado a estar en una jornada de rodaje para una determinada situación o espacio y han llegado a ver 8 cámaras, muy profesionales esas cámaras, en un mismo set rodando a la vez. 8 cámaras.
8 cámaras, una auténtica locura. Porque claro, no, eso también, ya no es asunto de este departamento, ¿no? Pero eso también hace agilizar mucho el rodaje. No tienes que ir cambiando la cámara de posición, recalculando planos, qué vamos a grabar primero, qué vamos a grabar después, claro, sino que da mucha más agilidad en el momento del rodaje.
Claro, este ritmo de que aún tenemos en España de lo que es la serie, que quieren intentar llevar ese ritmo, pero las series ahora están creciendo muchísimo y llevan esa parte de industria potente, como en las películas, que cada plano cine, está preparado, cine, medido y mimado.
Totalmente, tiene un cariño. Y ese cariño tú después lo ves reflejado. ¿Estás contento cuando ves La Casa de Papel?
Sí, muchísimo.
Cuando ves allá los billetes.
Muchísimo, sí, muchísimo, claro. Es una satisfacción
porque
muy grande.
¿En qué momento entras tú a La Casa de Papel? ¿Cuando ya estaba empezada o desde el principio?
Desde el principio.
Es muy loco trabajar para Netflix.
Mira,
¿no?
Gracias a estar en Valencia mismo haciendo un cortometraje para un compañero, en ese mismo cortometraje aparece una persona que es el director de fotografía en ese mismo cortometraje y esa persona a lo mejor está en otra situación y en otra época de su vida que te puede ayudar a abrir una puerta. Igual que yo he ayudado a otras personas a abrir puertas y el karma de la vida, otros te abren otras puertas. Entonces, esa persona es la que llega un momento que ellos venían de haber hecho Vis a Vis en Globo Media, deciden salir e independizarse y crear su propia empresa para generar sus proyectos sin que nadie les diga qué hacer, sino ellos hacen lo que quieren. Y ese fue el Vancouver Media, su primer proyecto es La Casa de Papel, después de gracias del éxito de Vis a Vis. Y en ese momento, cuando van a entrevistar y están entrevistando, van a entrevistar a 5 directores de arte, hombres y mujeres, entre esas 5 personas, uno de esos soy yo. Y yo vengo influenciado por Miguel Amoedo, que es quien habla a la producción, de que dice que yo existo. Me llaman, voy a Madrid, hago una entrevista y en esa misma entrevista el director y el productor Alex Pina se enamoran de mí de hasta a lo mejor de mi manera de mover las manos cuando hablo, pero eso hace que en la misma entrevista digan, queremos que seas tú.
Pero además, Abdón, eso es una lección de humildad, ¿no? Porque hay muchas veces dentro del sector del cine, yo no hago eso, o yo ya no hago cortos. ¿Qué quiere decir ya no hago cortos? ¿Puedes seguir haciendo cortos? O sea, en el cine todo es una oportunidad, todas las cosas que haces al
final... Correcto, todo es una oportunidad. Yo ahora mismo estoy en una situación, yo nunca no voy a decir no hago cortos. Yo ahora lo que diría es, claro, yo voy sobre un calendario, yo trabajo sobre una agenda y tengo unos compromisos. Entonces yo ahora estoy trabajando de lunes a viernes con una intensidad muy grande, pues depende de para qué, o para una amiga, un amigo, un compañero, me puedo a lo mejor involucrar en un proyecto de hoy, ayúdame que vamos a crear una escenografía para una obrita de teatro, una obra de teatro, del formato de que sea, y te puedas involucrar o no, pero yo no puedo, considero y no quiero estar involucrado en dos producciones a la vez, porque considero que no voy a hacer ninguna de las dos bien. Y sí que hay gente, incluso compañeras y compañeros que conozco, que de repente se meten y crean ya una empresa, ¿no?, a la hora de hacer decorados. Entonces, considero que ahí no le pones alma, no le pones amor.
Claro. Pero por otra parte, también el trabajo del director de arte ahora está, o de la directora de arte, está ahora más dignificado. Antes pensábamos que, bueno, estos del cine trabajan pues un mes, sí, aquí, un mes allá, tal. Sí. En tu caso, no paras. ¿Hasta cuándo tienes proyectos? Ahora mismo, ¿hasta cuándo el calendario? ¿Hasta cuándo te podemos volver a pedir cita?
No, hombre, eso siempre. Pero ahora mismo sí que estoy en un compromiso con una empresa y con un cliente que ahora mismo estoy teniendo una suerte, como la expresión que siempre decimos, de me ha tocado la lotería. Pues a nivel profesional me ha pasado, porque ahora mismo tengo un compromiso de 5 años generando. O sea, me siento por primera vez, siendo técnico de este sector audiovisual, estable en poder pensar que voy a tener una casa para unos 5 años en el mismo sitio y que voy a tener una economía en mi cuenta bancaria estable durante un determinado tiempo. Claro. O sea, que me puedo sentir hasta un poco normal dentro de lo locos que estamos en este mundo.
Pues mira que nos dan ganas de ser directores y directoras de arte. Que,
¿seguro?
Bueno, sí, por lo que cuentas.
Yo primero os invitaría a que vengáis a, si queréis, 24 horas con un director
rodaje,
de arte, de bueno o de lo que sea, y a partir de ahí ya pues volvéis a plantearos si sí o si no, pero vamos, que estaría encantado, ¿eh?
Vale, porque eso podemos ir y decirte, Adón, hay becarios.
Sí, yo...
Podemos ir a un rodaje.
Mira, por ejemplo, en una película como la de un gran amigo y compañero Nacho Ruiz Pérez, El Desentierro, entraron dos compañeras de la Universidad de la UPV en Valencia, de Bellas Artes, Paula y Sofía, entraron de prácticas.
De meritorias, las llamáis meritorias, las llamáis becarias, ¿esto ha cambiado?
Pero te aseguro que mi departamento no es este chip de es que son para los cafés, no, vienen a trabajar y a pringar igual o más que nadie para aprender y para estar ahí. Y los cafés me los traigo yo, y esas personas vienen a aprender. Vale, y también hay que pedirles en consecuencia de ese aprendizaje, o sea, y todo tiene unos límites. No venimos tampoco a explotar a nadie, pero considero que es importante eso. Yo he hecho prácticas de empresa cuando he salido de un estudio y considero que es importante darle esa oportunidad y esa puerta a esas personas. Y lo que me refería con este proyecto del desentierro es que estas personas, después de esa película, ya el siguiente proyecto fue hacer la tercera y cuarta temporada de La Casa de Papel. Y,
directamente, a lo grande.
Y las invité a que viniesen conmigo y ya no eran meritorias, ya tenían su puesto de trabajo con su crédito y su sueldo. Y vuelven a entrar conmigo, harán un nuevo proyecto que voy a trabajar con ellas en Netflix, que se va a llamar Sky Rojo, y también van a estar conmigo. Es decir, y una de ellas no ha terminado la universidad, pero considera que se acaba de subir en un tren que no se quiere bajar.
Bueno, pues entonces no estaréis tan mal. Eso que decía, venid, probáis y eso, y después ya,
no.
Si se han quedado...
Es locura, es intenso. Yo, hay una frase que siempre recuerdo y digo muchas veces, creo ya, que es mi madre, sobre todo, cuando hay un cortometraje que hicimos, el de la Victoria de Úrsula, estábamos en un almacén de mi padre y veían que les pedía dinero, pero estaba trabajando, pero no ganaba dinero, lo pedía a mis padres para mantenerme, y mi madre me miraba y me dije, hijo, tú vas a pasar mucha hambre en esta vida, ¿eh? Tú vas a pasar mucha hambre. Y bueno, pues...
Claro, es la cara de los padres cuando les dices voy a estudiar comunicación o voy a estudiar comunicación audiovisual o voy a estudiar cine, es la cara aquella de nada, ¿no?
Nada.
Y bueno...
Es artista, pero no.
¿Y después qué, hijo mío? ¿Después de esto qué? Bueno, pues después de esto, en tu caso sí que ha habido mucho trabajo, evidentemente, porque todo esto no se consigue sin trabajar duro, como el caso de las chicas que planteabas y que ahora forman parte de tu departamento de arte. Y nada, yo, si nos dejas ir a un rodaje, nos acercamos. Y después ya hablaremos.
Bueno,
conforme trabajemos.
Yo, la invitación estaría ahí. Sí que, claro, ahí hay que hablarlo con la producción porque ya hay una burocracia que no forma parte de mí. Pero vamos, que estoy más que encantado de invitaros y abriros las puertas de lo que es y que veáis la parte de ese decorado y la parte trasera de ese decorado.
Pues entonces, Abdón, nos vemos en Madrid o nos vemos en Tailandia.
Pues claro que
donde sea.
Sí, eso sí.
Bueno, pues esperamos que te vaya genial los próximos proyectos que nos decías que tenías entre manos.
Muchas gracias.
Y el próximo café entre sesión y sesión de rodaje.
Perfecto.
Gracias.
Pues miles de gracias.